Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Jornada en la primera división el próximo fin de semana por los compromisos de la selección española. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pero sois mucho deporte y la Unión Deportiva sigue entrenando de cara al partido frente al Barça del sábado 30 de marzo. Se acaba el mes en la ciudad condal para el conjunto Gran Canario. Después parada por la final de la Copa del Rey y vuelta a la Liga en casa ante el Sevilla. Hablaremos enseguida de la Unión Deportiva Las Palmas. También estaremos hoy con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón. Ya está a puntito de arrancar. En nada comienza lo que va a ser la temporada 2024 de uno de nuestros deportes autóctonos. Sin olvidarnos del balonmano, se la juega el Rocasa Gran Canaria mañana. También del voleibol, con el Gran Canaria esperando rival, o el Cajasol San Cugat, en las semifinales de la Liga Iberdrola. Y de baloncesto, el derbi el próximo domingo, Lenovo Tenerife ante el Gran Canaria en el pabellón Santiago Martín. Y no se olviden que de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Ya nos llegan mensajes al 610-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. Te preguntamos qué resultado le ponemos al Gran Canaria frente al Lenovo, qué crees que va a ocurrir en ese derbi del mundo de la canasta de la Liga ACB, al 610-10-8005, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. 2:02 de la tarde, comenzamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Realización, Víctor Cabrera y Doramas Rodríguez Martel. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Arrancamos con el fútbol, con la Unión Deportiva. No hay jornada el próximo fin de semana por los compromisos de la selección española.
Efectivamente, toca descanso, más que descanso, toca recomposición después de unas últimas jornadas en que Las Palmas ha variado completamente sus números, en números de goles en contra importantes que seguramente serían normales en función de lo que debe ser un equipo recién ascendido, pero nos habían tan mal acostumbrado esta temporada que de repente estos 12 goles en contra en 5 partidos se transforman no en un problema, pero sí en números que afean un poco, ¿no?, la temporada hasta ahora de Las Palmas. Descanso que va a servir, ya lo comentábamos ayer, para seguramente pues eso, recomponer, parar, pausar y corregir cuestiones para que los números que hasta hace 5 jornadas se estaban produciendo, que quizás eran excelencia absoluta en defensa, igual no hace falta llegar a tanto, pero seguramente sí, le servirá al míster para, en fin, corregir cositas para que el equipo vaya otra vez remontando y por lo menos mantener esa línea que tenía hasta ese momento, ¿no?
Enseguida analizamos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, que pasa por las 9 jornadas que restan de competición liguera, por lo que ya se ha desarrollado y por lo que puede ocurrir de cara a la próxima campaña. Ya empiezan los rumores, ¿seguirá o no García Pimienta como técnico del conjunto Gran Canario? Sergi Cardona sabemos que no va a seguir. ¿Qué va a ocurrir con Alberto Moleiro? Las ofertas que hay por Mika Mármol, son muchas las variables que tendremos tiempo de analizar durante los próximos meses, y también posibilidades de llegada, como es el lateral izquierdo del Huesca, Ignasi Vilarraza, que está en la agenda, el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, fue futbolista de García Pimienta en el filial del Barça, en el Barça B. Vámonos hacia Huesca para saber un poquito más de este futbolista. Pablo Barrantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, muy buenas.
Ya Las Palmas preparando el próximo proyecto y suena para la plantilla del conjunto Gran Canario por la salida de Sergi Cardona, Vilarraza, jugador del Huesca.
Bueno, pues a ver, te cuento. Vilarraza es un lateral zurdo, muy zurdo, de mucho recorrido y con muy buen golpeo de balón. De hecho, todo lo que sea para un zurdo lo saca este año en la Sociedad Deportiva Huesca. Ha llegado incluso a marcar un córner olímpico hace bien poquito en Miranda. Ha progresado mucho del año pasado, que llegó de primera red del Atlético Baleares a este año. El año pasado le costó mucho tener continuidad, tener minutos, ofrecía muchas dudas, sobre todo tácticamente, porque ya digo que es un avión subiendo, pero en el rigor defensivo le costaba un poquito, y todo eso lo ha mejorado este año, que es titular indiscutible, lo juega todo, bueno, hasta el punto, te puedo contar, Juanfran, que tenía una opción de renovación con número de partidos que está a punto de cumplir. Tenía que jugar 25... y creo que está ahora mismo en 23, los va a cumplir, vaya, de aquí a final de temporada, siendo, como digo, titular indiscutible, va a renovar con la Sociedad Deportiva Huesca de forma automática. Eso no quita, por supuesto, obviamente, a que si le llama un equipo de primera, pues supongo que negociando con el Huesca no habría no habría ningún obstáculo, sobre todo con alguna compensación económica. Desconozco cláusula, supongo que trascenderá en breve y lo podemos contar a los oyentes. Es un chico con la cabeza súper amueblada. Yo he tenido actos públicos con él. Bueno, pues yo presento a Juanfran un programa por toda la provincia de la propia Sociedad Deportiva Huesca y me ha tocado compartir muchas charlas con futbolistas, en concreto varias con Ignasi Vilarrasa, y es un chico que tiene la cabeza súper amueblada. No es el típico joven alocado que estamos acostumbrados a frecuentar en nuestro fútbol. No, no, para nada. Es un chico que habla muy bien, muy correcto, sabía sus limitaciones, sabe dónde ha progresado este año, ha escuchado mucho a los dos entrenadores que ha tenido en el Huesca, a Cuco Ziganda y ahora a Antonio Hidalgo. Y nuestra duda antes de haber conocido la oferta de Las Palmas o el interés de Las Palmas era cuándo iba a dar el salto a primera. Le comparábamos aquí con André Ratiu, el rumano que firmó por el Rayo Vallecano, que le notábamos una progresión muy parecida. Ratiu le costaba mucho tácticamente, pero era físicamente una moto. Cuando consiguió lo primero, dio el salto a primera división y nuestro debate en las tertulias locales era esa. ¿Cuándo va a dar? ¿Qué equipo de primera división se va a fijar en él y se nos lo va a llevar? Porque está claro que la progresión de Vilarrasa es jugar en primera.
Una última. Jugó con García Pimienta, lo conoce perfectamente del filial del Barça. Aquí ya suena. ¿Suena esa posibilidad en Huesca que puede venir a Unión Deportiva?
No, bueno, la noticia que ha salido en prensa y que nosotros mismos nos hemos hecho eco, él no ha hecho ninguna declaración. El equipo se centra en la permanencia, ha sido un año muy complicado, ahora con un poquito más de margen con respecto al descenso. Hay un partido importante el domingo frente al Burgos en el Alcoraz. No se ha hablado demasiado, pero, insisto, nos cuadra bastante por García Pimienta, por el salto que ha dado este año. Sabíamos a través de su agencia que tenía, no ofertas, pero sí que había varios equipos de primera división que se estaban fijando, hasta ahí sabíamos, no desconocíamos nombres, y en el momento que salió el de la Unión Deportiva Las Palmas nos cuadra, pero perfectamente.
Perfecto, Pablo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti, Juanfran.
Pues estaremos pendientes de esa posibilidad, a ver cómo la Unión Deportiva Las Palmas va desgranando lo que puede ser la plantilla de la próxima Liga 2024-2025. Primero hay que finalizar esta hora, más la 2023-2024, toca descanso este fin de semana y después casi nada para cerrar el mes en la Ciudad Condal contra el Barça.
Sí, ya llevamos tiempo, ¿no? Siempre caen gotitas de lo que puede ser la próxima temporada, pero todavía quedan cosas lo suficientemente importantes en esta para estar centrado. Sí, es verdad que no dejan de ser, bueno, no sé si llamarlo todavía noticia, ¿verdad? Porque no hay ninguna confirmación, pero bueno, parece que lo que está surgiendo de la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos meses, el último año, son menos noticias en el aire que otros años, otras temporadas, ¿no? Y que esos jugadores que se nombran quedan un poquito casi en la realidad y se van confirmando, ¿no? El caso de José Campaño es uno de ellos, ¿no? Que parecía que no, pero finalmente, bueno, era una negociación cierta. Evidentemente, después puede pasar que no se fiche un jugador por cualquier motivo, pero bueno, parece que no son globos en el aire que no tengan nada que ver con la realidad. Así que importante hablar de esta temporada, pero ya empezamos a hablar de la siguiente.
2:09 de la tarde, vamos a analizar la última hora de la Unión Deportiva. Porque hay mucho que hablar de las 9 jornadas que restan de competición liguera y del proyecto de la próxima Liga 2024-2025. Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, compras.
Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Arranco contigo, Cristian, y después misma cuestión para Dani, y después iremos con la actualidad, con lo ocurrido frente a la Almería. La pregunta de millón, ¿sigue García Pimienta la próxima temporada?
Yo sigo opinando que sí, que es que no veo ningún otro banquillo apetecible, no creo que haya movimiento de banquillos como quizás se vaticinaba hace un mes. Es verdad que el único que está por ahí es el Real Betis Balompié, que puede estar en el alero Pellegrini, pero al final tiene contrato, es un entrenador de caché. Tampoco le ayudó a la dirección deportiva este año, que ha tenido sus más y sus menos. Entonces, si no se queda el Betis libre, yo es que no veo ningún banquillo en España apetecible para García Pimienta. Entonces, por esa ecuación, yo creo que continúa otro año más.
¿Dani, sigue o no?
A ver, por los últimos movimientos o intentos de movimientos, jugadores que suenan desde el Barça B, que están en la órbita y, o que han pasado por las manos de Pimienta, puede dar a entender que la continuidad esté más que posible, ¿no?, de cara al año que viene. Pero bueno, yo no descarto nada, porque si yo lo veía 40-60 más que se iba, que se quedaba, ahora sí que es verdad que ahora, viendo los movimientos de la planificación de cara al año que viene, puede que haya más posibilidades de que esté un año más aquí en el conjunto amarillo.
Cristian, fíjate que llevamos una temporada buena, la Unión Deportiva Las Palmas, una temporada después del regreso donde ha conseguido los objetivos, o prácticamente lo tiene hecho, pero no lo podemos empañar ahora al final. Son ya 5 jornadas sin ganar y 12 goles en contra, ¿no?, en 5 partidos.
Al final, cuando no te juegas nada, prácticamente nada, tienes el objetivo hecho de la permanencia, hay un factor importante que es la tensión competitiva, que no eres consciente y te relajas, tiendes a relajarte porque ya no te estás jugando lo mismo, ya no es tanto el objetivo. Entonces pasa eso, suceden cosas como quizás que Sergi Cardona se desconecte en alguna ocasión, que un jugador no llegue a ese balón que antes sí, o que antes no intentaba y que ahora por tensión competitiva no. Lo que no puedes, como dice, es empañarlo. Yo creo que no se va a empañar, porque Las Palmas, al menos en competitividad, se ha visto que prácticamente sigue igual, aunque tiene esos fallos que antes no veía, sobre todo concediendo ocasiones, pero todavía quedan partidos, quedan 9, yo creo que no se va a empañar. Y si además, es verdad que el calendario es asimétrico, pero si coges el inicio de primera vuelta o el de segunda, yo creo que hasta el de segunda es mejor que el de la primera vuelta. Pero bueno, todavía queda bastante y las sensaciones no son tan negativas como en aquella época de Setién.
Y habrá que ver, Dorama, si es bueno o no este parón después de la derrota frente a la Almería para la Unión Deportiva Las Palmas. Si puede venir bien esta semanita de descanso.
Sí, yo insisto en que sí. El hecho de que el equipo tenga la línea descendente en resultados y en goles en contra, sobre todo, que está teniendo, estoy convencido que le viene bien. Si la dinámica fuera positiva, seguramente te diría justamente lo contrario. Queremos jugar el domingo y queremos, además, incluso la afición, la prensa, queremos seguir en dinámica positiva como estábamos hasta hace 2 meses escasamente. Pero entiendo que sí, que le ha venido bien, le va a venir bien al equipo, que le va a venir bien al míster también, porque no, para ver con calma esos partidos, analizar, porque al final los errores que se están produciendo, que están haciendo que haya mucho más goles en contra que al principio, tiene mucho que ver, bajo mi punto de vista, con esa transición en salida. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones también, Las Palmas no cometía esos errores que en primera división hacen que equipos de mucha calidad te contragolpeen de forma letal absolutamente. Pasó con el Atlético de Madrid, pasó con el Getafe también, no es un equipo top, pero a la contra nos mataron simplemente con un pase largo, espalda de la defensa, y se acabó la jugada. Y esos errores no se estaban cometiendo en la primera vuelta, y seguramente son pequeños desajustes. Estoy de acuerdo con Cristian que quizás esa tensión competitiva tiene que ver también, porque no es lo mismo dar un pase metido al 100% en el pase que metido al 99%, y eso sin que los jugadores lo hagan adrede, estoy convencido que salen a muerte por cada partido. Puede ser que ya no exista esa absoluta necesidad de puntos, y por lo tanto, de forma interna, puede pasar eso en la cabeza, ¿no?
Hablamos del Barça, del siguiente rival. No es ni mucho menos un buen escenario, Dani, para cambiar o equilibrar un poquito la balanza de las últimas 5 jornadas.
Ni mucho menos. Ahora mismo pues viene con buenas sensaciones. Los últimos partidos lo hemos visto contra el Atlético de Madrid, de hecho, ganándole a domicilio. ¿Y de qué manera, no? Con jugadores jóvenes, la fórmula total en la época de crisis de cualquier equipo. Nos ha ocurrido a nosotros en su momento, cuando teníamos a Rubén Castro, sí, Guaire, Ángel López y demás, que sacamos una jornada espectacular justo cuando económicamente no estábamos finos. Y ahora le está ocurriendo al Barça. Está sacando a Cubarsí, a Ford. Bueno, ahora no está Pedri porque está lesionado y no es parte de la cantera, ni mucho menos, pero jugadores espectaculares como Fermín y demás, que están sacando las castañas a un Barça que ahora parece que va más. A mí me duele escuchar el discursito de Xavi Hernández diciendo que desde que anunció su marcha pues están saliendo bien las cosas, ¿no? Esto ya se estaba cocinando de otra manera, no es por los discursos que haga el técnico, sino porque había más equipo de lo que muchos piensan. Lo que pasa es que necesitaba carburar y ha tenido que ser con los jóvenes ante Las Palmas. Es un partido difícil porque ves a un equipo que está en ascenso, al alza. Pero a la Unión Deportiva le viene bien este parón. Yo creo que le viene bien porque al no estar en dinámica de como el Atlético de Madrid, competición europea, liga, alternando, pues te permite, yo creo que pasar página con mayor facilidad, asentar los automatismos, recuperar sensaciones e intentar sorprender a un Barça que, bueno, pues los objetivos aún así los tiene bastante difíciles.
Fíjate, Cristian, que la buscó, pero además se notó, fue muy explícito Julián Araujo la quinta, porque no puede jugar frente al Barça, y no se la sacó el árbitro.
No, fue cómico, ¿no? Es verdad que la buscó ya en el último momento, cuando lo cambian va a decirle algo al árbitro. Ya ibas perdiendo, entonces el árbitro al menos por pérdida de tiempo no te lo iba a sacar, no sé lo que lo habrá dicho, pero no fue suficiente. Después nada más salir a hablar con el cuarto árbitro, tampoco suficiente, hablar con el juez de línea, tampoco suficiente, y al final del partido pues fue lo más cómico, ¿no? Haciendo un poco de teatrillo, es el único que va a recriminarle algo al árbitro, sí, no sé el qué.
Y no se la saca.
Rubén Fontes parándolo, haciendo que lo para, porque también sabrá cuántas tarjetas lleva, y al final nada. Al final lo podías haber arreglado con algún agarrón, algún, y mira que hubo falta de coger el balón y desplazarlo enfadado, pero no, al final pecas un poco de tonto, pero en el buen sentido de la palabra. No es que él lo sea, pero sí de juventud, ¿no? A lo mejor eso le pasa a Sergio Ramos y se la sacan seguro.
Fíjate, lo hablamos con Dani ahora, Cristian, el Barça. A lo mejor ellos están también en mente pensando en los cuartos de final de la Champions, que estaré un pelín más cerca, pero lo cogemos bien, el equipo de Xavi.
Sí, lo coges quizás en su mejor momento, con un Lewandowski que parece que en las últimas semanas es el Lewandowski que fichó el Barça, como decía Dani, con mucho joven talento, Héctor Ford, Cubarsí, Fermín y toda esta lista de jugadores, pero yo creo que va a ser un partido que Las Palmas no va a encajar tampoco una goleada, que va a estar competido como ya pasó en el Gran Canaria. También no está una base importante, que es Xavi en el banquillo, que es un entrenador que suele meter mucha intensidad y suele meter mucha presión. Entonces no va a estar porque está expulsado. Él sí está expulsado, él sí no buscó la amarilla o la doble amarilla, pero sí se la sacaron. Así que también va a ser un factor importante. Además, no es el Camp Nou, no es ese campo grande, ese campo de equipo estrella, sino vas al Juve Compañía, vas a Montjuic, que el Barça en casa tampoco es fiable.
Una última cuestión para Dani, también para Cristian. Restan 9 jornadas de Liga. Las Palmas tiene prácticamente, virtualmente, y podría ser matemático en cualquier jornada, la permanencia asegurada. ¿Le damos minutos a Aaron Escandel, Cristian Herrera, etcétera, para ver con quién nos quedamos para el próximo proyecto? Arranca, Dani.
Yo, hasta que no se garantice la permanencia, no intentaría hacer experimentos. Yo creo que lo hemos visto con otros equipos y el hecho de no amarrarlo lo antes posible también te va a generar más dudas y ansiedad. Entonces, yo tiraría por el discurso y el itinerario habitual con los jugadores que te pueden garantizar los puntos lo antes posible, y luego ya pues ya te puedes poner a experimentar y probar de cara al año que viene.
Cristian, ¿le damos minutos a Aaron, etcétera?
Yo estoy con Dani. Hasta que no certifiques una plaza segura, al final es verdad que de no sé, de décimo noveno, de noveno octavo, es poquito, son 200.000, si es que llega más de cantidad por cada puesto que ascienda. Pero sí es verdad que no es lo mismo quedar el año que viene o en esta temporada cuando termine, o vender el proyecto a un jugador quedando noveno que quedando décimo tercero. Entonces, yo soy partidario que certifiques una plaza o, no sé, pues hasta que, yo qué sé, si Las Palmas dentro de 5 jornadas no puede bajar del undécimo puesto, pues a lo mejor a partir de ahí, al menos Aaron Escandel sí, porque puede ser que sea tu portero del próximo proyecto, al menos ver cómo está en primera división Aaron Escandel.
Por cierto, se me olvidaba, ahora sí la última, le faltó a De La Fuente un guiño a la Unión Deportiva por la buena temporada que hace, porque son 2 partidos amistosos de llevar a Valles o a Kirian.
Totalmente, totalmente. Tal vez, yo creo que a lo mejor son jugadores que tenía que haberlos probado antes. Yo creo que Kirian en su momento, yo creo que lo habíamos hablado en otros espacios aquí, en su momento en los partidos contra Georgia y demás, no hubiese venido de escándalo a Kirian, por ejemplo. Y ahí se lesionó varios jugadores. Ahora sí que es verdad que son rivales de enjundia importantes, aunque sean amistosos, ¿no? Colombia y Brasil no son moco de pavo, precisamente. Entonces son equipos importantes, pero yo creo que el no dar ese guiño después de una buena temporada, bueno, a nosotros nos viene bien porque vendrán enrabietados y con ganas de demostrar lo que valen en los próximos partidos con la Unión Deportiva.
¿Pensabas que iba a ir alguno, Cristian?
Yo, bueno, ya viendo la prelista y viendo las diferentes informaciones de los medios, ya se sabía que no, pero es verdad que te pones a comparar, oye, que va a jugar, sí, que lleva 5 partidos en la élite, 6 partidos en la élite, y yo soy Mika Mármol y diría, oye, ¿qué tengo que hacer yo para ir con la selección? Y en el caso de Valles y Kirian. Si hubiera sido otra lista, no hubiera sido la última antes de la Eurocopa, seguro que estaban en ella, pero ya viendo que la Eurocopa está a la vuelta de la esquina, pues ha mantenido sus tres porteros, aunque la temporada de Valles quizás es mejor que la de Remiro, y Kirian es que lleva el grueso grande de mediocentros que le gusta a Luis de la Fuente. Entonces, si hubiera sido otra convocatoria, seguro que estaban en esa lista, pero finalmente ahora mismo no. Y es verdad que te pones a comparar, oye, que va Cucurella ahora de última hora, que Cucurella es suplente en el Chelsea, creo que lleva 11 partidos, nada más disputados esta temporada. Sí. Oye, si tienes a comparar, pues sí, pues debería haber ido alguno.
Pues sí. Dani Herrera, Cristian Santana, muchísimas gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo.
Un placer.
Pues semanita diferente, Doramas, la que tenemos sin fútbol en la primera división de nuestro deporte rey, aquí en Gran Canaria, por lo menos.
Sí, de cara a nosotros también, lo vamos a notar sin duda por esa falta de intensidad aquí al fin de semana, sí, pero como también hemos comentado en mil ocasiones, tenemos la suerte de tener máxima competición de diferentes deportes durante todos los fines de semana y por lo tanto lo vamos a disfrutar. Pero sí, semanita diferente, estaremos atentos a lo que vaya preparando Las Palmas ante el FC Barcelona.
Y te damos un consejo hasta ahora de la tarde, a las 2:21. ¿Estás pensando en renovar los muebles del baño? Ven a Siscocan y descubre con tu nuevo showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo en Siscocan. Ya lo sabes, si estás pensando en renovar los muebles del baño, ven a Siscocan, 2:21 de la tarde.
Deportes, deporte, deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenada, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Deportes, deporte, deporte.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Enseguida hablaremos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria y alzamos el telón a lo que va a ser la temporada de este año 2024. Después también hablaremos de baloncesto, un lujazo, como siempre, con Pepón Artiles y Enisel Levadrama. Pero tenemos también balonmano y mañana, a la Comate 24 horas, juega el Rocasa Gran Canaria, Dorama.
Sí, además, poquito tiempo después de esa remontada histórica, ¿verdad?, en Europa, increíble, 10 goles de diferencia. Bueno, pues el equipo teldense, el Rocasa Gran Canaria, que regresa a la competición nacional, pues este miércoles en la Liga Iberdrola, hablando sin duda ninguna con un desafío muy importante. Tiene que lograr en las dos últimas jornadas pleno de victorias y además esperar fallos del Betis Onak, que no gane ninguno de sus partidos, con la dificultad, y enseguida comentamos el porqué, de que el Betis Onak juega en la última jornada con el colista en la tabla clasificatoria. Lógicamente parece complicado, pero también era muy, muy difícil lo que tenía que jugar el fin de semana pasado. Exacto, el Rocasa, y fueron 10 goles de diferencia. No en una eliminatoria inicial, que puede haber equipos de menor envergadura, sino en unos cuartos de final de la competición europea. O sea que posibilidades hay para hacerlo, sin duda ninguna hay que ganar esos dos partidos. Es importante saber, el Rocasa Gran Canaria está cuarto clasificado por la parte baja de la tabla. Esos últimos cuatro equipos clasificados van a jugar esa promoción de descenso, no hay descensos directos, y por lo tanto, teniendo ya una diferencia de hasta 4 puntos con la quinta plaza, que es justamente la del Betis Onak que comentábamos, y teniendo el gol a verdad particular, el Betis Onak favorable en contra, por supuesto, del Gran Canaria, del Rocasa Gran Canaria, tiene que ganar esos dos partidos e esperar a que el Betis, ojalá pudiéramos intentar algo, que el Betis Onak que falle, y por lo tanto saldríamos de esa promoción de descenso. La buena noticia, que no es un descenso de categoría, hay una promoción, y que el Gran Canaria, que el Rocasa Gran Canaria tiene que jugaría en casa los partidos definitivos de esa zona de descenso.
En ciudad desglosamos esas opciones que puede tener el Rocasa Gran Canaria de permanencia en la Liga Guerrera Iberdrola, pero vamos a escuchar al presidente y actual técnico del Rocasa Gran Canaria, Antonio Moreno.
No, porque es un partido más. Sí, es cierto que está bien, que un chute de moral con la jugadora, pero ni somos tan malos para perder de 10 el otro día, ni tan buenos para ganar de 10 hoy. Es decir, un partido se dio mejor, se ganó, contento y feliz, pero ese es un partido. Sí, un poco de justicia al trabajo que han hecho ella, que ha sido un muy buen trabajo, y que no se estaba reflejando los partidos por esa segunda parte. Esta vez, pues, se jugó bien. Después se trabajó el partido para que saliera así y salió, pero nos tocaba un poco de justicia. Imagínate. El partido de mañana no nos vale de nada a nosotros ya, no nos vale de nada, pero tenemos que jugarlo por respeto a los demás equipos que sí están en competencia con él. Pero claro, hay 4 o 5 chicas que están tocadas, que vienen de oficio, y tendremos que jugar con lo que podamos jugar sin arriesgar nada, porque el sábado que viene empieza lo nuestro. Entonces vamos a jugar partido, a hacer lo mejor que podamos, pero sin por menos locos, sin arriesgar nada a ninguna jugadora.
Exacto, es verdad que llega el momento decisivo, el momento de la verdad, pero hay que ir tranquilo e intentar conseguir la victoria frente a la Costa del Sol Málaga mañana.
Sí, Antonio Moreno comentaba también que si volverse loco, yo creo que ellos en el fondo, ellos cuando hablo de ellos, hablo del club en general, en el fondo saben que evidentemente van a ir a ganar los dos partidos, quieren intentar no estar en esa promoción de descenso, que siempre puede pasar, ¿no? Los nervios pueden jugar una mala pasada, y un equipo tan histórico y que está jugando semifinales de competición europea puede descender de categoría. Ellos en el fondo saben que está muy complicado, pero estoy convencido que van a ir a muerte a intentarlo. A partir de ahí, lo que haga el Betis Onac no depende del Rocasa Gran Canaria, pero tenemos una semana, 2 semanas por delante preciosas para intentar, por qué no, la segunda sorpresa, el segundo partido complicado y la segunda meta complicada para el Rocasa, y a partir de ahí, pues esa promoción, que repito, jugamos definitivamente en casa con un pabellón completamente lleno, seguro además.
Habrá que estar con el Rocasa Gran Canaria en las semifinales del IHF European Cup, y también, por supuesto, en este sprint final de lo que es la temporada en la Liga Guerrera Iberdrola. Vamos a escuchar a Yelena, también jugadora del Rocasa Gran Canaria.
Ahora sí, muy feliz, y hay que seguir adelante porque hay 2 más partidos con la Liga. Sí, claro que tenemos más confianza y creemos que podemos. Como ganamos Málaga a casa, también hay que intentar a ganar otra vez y a ganar puntos, porque todos los puntos nos sirven.
El partido de la primera vuelta fue positivo para el Rocasa.
Y claro, es otro de los aspectos positivos. 24-20 ganaba el Rocasa Gran Canaria ante un Málaga que solo ha perdido 4 jornadas de las 20 disputadas, y por lo tanto, es ganable, sin duda ninguna lo es. Ya se consiguió ganar en casa en la primera vuelta, así que a por lo más complicado.
2:27 de la tarde, nos queda hablar de Vela Latina Canaria con el presidente, con Bernardo Salón, de baloncesto. Muchísimo que analizar del Gran Canaria, lo que fue la derrota ante el Manresa y lo que esperemos que ocurra en el derbi del próximo domingo en el Santiago Martín entre el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria. Sin olvidarnos la última hora también del voleibol. Está esperando el Gran Canaria rival entre el San Cugat y el Cajasol. Ya clasificado el equipo de Fran Carballo para las semifinales de la Liga Guerrera Iberdrola. Enseguida vamos con todo ello.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Pensando en renovar tus muebles del baño? Ven a Siscocan y descubre con nuestro showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo. El equilibrio perfecto entre calidad, precio y diseño lo tienes en Siscocan. Más información en nuestras redes sociales. Siscocan.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
2:29 de la tarde, ya alzamos el telón, ya no queda nada. Vamos con la Vela Latina Canaria.
La Vela Latina en Deportes COPE.
Y es que, efectivamente, alzamos el telón, no queda nada para el comienzo de lo que va a ser el año 2024. Seguro que está bastante optimista y muy ilusionado el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra. Y agobiado también. Ya queda poquito.
Eso es lo que te iba a decir, es que ya no queda nada. Estamos en el mes del arranque, Bernardo.
Sí, este año Semana Santa nos ha partido un poquito el inicio, pero bueno, tenemos este fin de semana si las condiciones climatológicas lo permiten, porque hay una borrasquita ahí que nos va a mandar un poquito de viento fuerte y un poquito de mar. Pero bueno, este fin de semana arrancamos con el concurso de libre participación de Manuel La Fiera, que este año la familia del Minerva cumple 90 años de su creación, que hay que estar todos con el bote del Minerva porque es su homenaje. Y luego ya paramos por Semana Santa y ya sí luego empezamos el día 6 de abril con el primer concurso oficial de la temporada con la apertura de la autoridad portuaria.
Sí, hablamos del calendario de los concursos que tenemos, pero finalmente, Bernardo, ¿cuántos botes seremos este año?
13. Este año hemos subido uno. Al final se confirmó el bote del Arenal, es un bote de los históricos. Y bueno, la verdad es que estamos luchando ahí para que el bote esté. Ellos ya han confirmado que van a estar y bueno, y contentos, porque es un bote más, lo va a querer un poquito de crevadero, porque tendrá que librar un bote cada fin de semana que hayan pegas del campeonato agua de Terol, pero bueno, yo creo que todo lo que sea aumentar la flota es bueno para el deporte y para la adrenalina.
Bernardo, buenas tardes. Hay una... Bueno, comentabas que este fin de semana iba a haber ese concurso libre, ¿verdad? El libre de participación, pero empieza la competición, empiezan los vientos, empiezan los alisios a llegar a Canarias desde hace ya algunas semanas. ¿Cómo se plantea este comienzo de liga? No sé, evidentemente, el tema meteorológico se irá viendo semana a semana, pero a nivel global, en estas fechas del año, ¿cómo se plantea este comienzo de temporada?
De todo el mundo sabido de que el cambio climático nos afecta a todo lo que es el clima, afecta incluso a los vientos. Los vientos vienen más retrasados. Ahora, por ejemplo, en la asamblea del pasado jueves se aprobaba la posibilidad de que el comité de regata, que es un ente independiente a partir de esa asamblea, que podrá tomar todas las decisiones en beneficio de la vela latina, podrá aplazar la regata cuando se anuncie alertas o prealertas para no tener que estar esperando. Ya con las condiciones y con todos los medios que tenemos hoy en día, pues yo creo que este fin de semana, como nos decía la Agencia Media Estatal de Meteorología, que nos mandaba el último comunicado, la posibilidad de que tuviésemos esa borrasca que mandara vientos más fuertes de lo máximo permitido, ¿no? Tenemos permitido hasta 25 nudos y se esperan rayas de hasta 30, lo cual hace muy, muy complicado el poder navegar todos los botes de vela latina.
Qué bueno, Bernardo, la situación de la vela latina, de la afición, de todo lo que ha ocurrido en los últimos años y del seguimiento que tiene a través de la Avenida Marítima, cualquier concurso, cualquier regata o cualquier fin de semana que estén los botes en el agua.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay que agradecer al Servicio de Carreteras del Cabildo la posibilidad que nos da de poder ocupar los dos tramos que tenemos. A pesar de que hay gente que pide más, tenemos que ser conscientes de que por motivos de seguridad, porque tenemos que convivir con todos los usuarios de la Avenida Marítima, los otros dos tramos no se pueden ocupar. Pero bueno, yo creo que Guaguas Municipales también hace una muy buena labor facilitándonos el transporte para recoger a todos esos aficionados y que puedan disfrutar de la vela latina. Y bueno, y no nos podemos olvidar, como yo siempre te digo, Juanfra, las instituciones que hacen posible este deporte, ¿no? Yo creo que si las instituciones no estuvieran apoyando a la vela latina, que son cómplices de la recuperación del deporte, ¿no? Yo creo que es importante que tanto el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes y el Gobierno de Canarias y del Cabildo, hacen posible que la vela latina, como decimos siempre, goce de buena salud.
Y qué bonito también la igualdad que vimos en el deporte autóctono, en este caso en la vela latina, por ejemplo, con el bote Tara del Mar. Todos son mujeres.
Sí, y el otro día yo les felicitaba porque ha sido el primer bote que este año tiene su presentación. Ha continuado con el patrocinio de la Fundación del Puerto y ha obtenido el nuevo patrocinio del Hotel Aloe en la playa de las Canteras, y yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que de un deporte como la vela tiene que las mujeres puedan competir de en las mismas condiciones y de tú a tú con los hombres, yo creo que habla mucho de lo que es la igualdad, la paridad y sobre todo la integración de la mujer en la sociedad, y sobre todo si es a través del deporte y de un deporte centenario como la vela latina, yo creo que somos un ejemplo así.
El año pasado fue una temporada, no digo excepcional, porque ya en el 2017 el Tomás Morales había conseguido todos los títulos en disputa, pero el Hospital La Paloma Pueblo Ganche se llevó absolutamente todo. No sé si, evidentemente habrá que ver cómo comienza las regatas, cómo comienza la temporada, si se puede prever también una, entre comillas, superioridad en número de títulos, o quizás haya algo más de igualdad esta temporada.
Bueno, está claro que el bote este año va a tirar el Pueblo Guanche. El año pasado lo ganó prácticamente todo, no, salvo algún concurso que otro.
Exacto.
Que fue a manos de algún que otro bote, pero ganó todos los trazos importantes, los ganó. Pero bueno, yo creo que ellos van a mantener el núcleo principal de la tripulación, van a mantener prácticamente casi toda la tripulación, con algunas
incorporación, y yo creo que la motivación del resto de botes, como puede ser el Star Guerra del Río, el Día de Agüín de Ibarra o el Portuario, Fundación del Puerto y Autoridad Portuaria, yo creo que van a estar ahí, yo creo que van a estar luchando. Hay algunos otros botes que pueden hacer algún tocar ahí y meter su opción, como puede ser el Roque Nulo este año, Universidad de Las Palmas, que tiene, ha hecho dos buenos fichajes, como el Carichocho, que va a estar a la caña con Orlando Umpierre, y yo creo que el Villa de Terror también puede estar ahí. Y yo creo que se puede ver un campeonato muy igualado, en la que cualquiera de los botes pueden puntero, puede perder alguna pega con estos que te comentaba, y yo creo que puede ser un campeonato bonito. Y no nos podemos olvidar de la Arenales, ¿no? Una Arenales que son gente experta en la vela latina, que quieren apostar por ese proyecto, y puede ser un campeonato bastante bonito, y creo que podemos disfrutar mucho de la vela latina.
Llevan tiempo entrenando, arranca la competición, pero ya los botes llevan tiempo, algunas semanitas en el agua, Bernardo.
Así es, Juan, llevan desde final de enero, con el frío que ha hecho este año, pero la verdad es que hay muchas ganas de vela latina, y bueno, como te decía antes, los botes quieren estar en el agua, tienen ganas de navegar, quieren competir, quieren disfrutar, quieren darle color a la avenida marítima, y yo creo que la gente de la vela latina, a pesar del sacrificio que supone los 6 meses que vienen ahora todos los fines de semana con los vientos alisios, pero bueno, yo creo que la gente tiene ganas y quiere estar preparada para cuando, desde que los primeros inicios, intentar ser lo más competitivos posible.
Y siempre abierto a la sociedad, la Federación de Vela Latina Canaria, por el tema de las escuelas, que también se pone en marcha la escuela, y por la tarde muchos niños podrán ir ahí a hacer sus deberes, a conocer la vela latina, que también eso, no solo deportivo, sino también es una ayuda social la que hace la Federación, Bernardo.
Sí, correcto. Yo creo que la vela latina participe en lo que es la conciliación familiar de la familia, es importantísimo. Para nosotros, cuando el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Igualdad nos plantaba ese proyecto, nosotros no dudamos ni un minuto en aceptarlo, a pesar de todo lo que tuvimos que trabajar, porque recordamos que somos gente altruista, que estamos en este deporte de forma altruista, no dudamos en un segundo. Yo creo que la escuela también del Instituto Municipal de Deporte, que hace posible que todas las asociaciones, sin ningún ánimo de lucro, puedan venir a la Federación de forma gratuita, yo creo que también eso es importante, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento se vuelca en la escuela, y estamos pendientes de una reunión con el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, pues para intentar continuar con lo del proyecto del año pasado, de que todos los municipios de Gran Canaria pues puedan venir a practicar vela latina, y que los niños de todos los municipios pues conozcan el deporte, y seguir poniendo esa semillita, que es muy importante para que un deporte, como decimos siempre, ¿no? Un deporte que tiene interés cultural, un deporte que es reconocido a nivel ya, que nos conocen en Europa, que nos conocen en España, porque ya no solo que nos conozcan por las redes sociales o por televisión o por libro, sino que ya han visto el bote de vela latina, han tenido el bote de vela latina navegando en esas aguas, y yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que la vela latina está saliendo de las palmas de Gran Canaria, está saliendo de Canarias, está saliendo de España, y yo creo que esto es muy importante.
Enseguida te preguntamos por los horarios de cara a lo que va a ser el arranque de la competición, sobre todo de lo que es el comienzo de los concursos, pero fundamentalmente será sábados y domingos a las 5 de la tarde, como siempre, ¿no?
Como siempre, los sábados siempre a las 5 de la tarde, y los domingos y festivos, porque este año vamos a tener, la asamblea ha aprobado navegar el día de Canarias, el jueves día 30, los domingos y días de fiesta, en este caso el día 30 del día de Canarias, a las 12 del mediodía.
Qué bueno. Y pendientes del tiempo, como decía antes Dorama, Bernardo, para ver, ojalá que no, si hay que cambiar algún tipo de fecha de algún concurso durante la temporada, algún campeonato.
Bueno, ya luego tenemos el calendario, que ya esta semana lo ultimábamos y ya se nos hemos pasado todos los botes. Luego tenemos la suerte que todos los domingos tenemos reajustes, que ahí iremos colocando las regatas aplazadas, que por motivos de inclemencia climatológica, tanto por exceso de viento como por falta de viento o por alguna circunstancia que pueda pasar, pues todas esas regatas aplazadas pues las colocaremos en esos domingos de reajuste.
Dentro de lo malo que fue la pandemia, eso a todos y también a la vela latina, eso coordinarse un poquito, ¿verdad? Tener ya los ajustes para lo que pueda suceder, tener toda la previsión, ¿verdad?, de lo que pueda ocurrir durante la temporada. Que dentro de lo malo, eso a lo mejor no vino bien, ¿no?
Bueno, yo creo que la pandemia no le vino bien a nadie.
No, claro, efectivamente.
Era para. Yo creo que vino para aprender, para que aprendiéramos, la sociedad aprendiera de lo frágil que somos. Pero bueno, yo creo que muchos no han aprendido nada. Pero bueno, yo creo que la pandemia nos aplazó la regata una semana justo antes de empezar el campeonato, porque empezamos el 19 y la pandemia fue el día 2 y 13, domingo 2 y 13 de marzo, me acuerdo perfectamente. que venía de Lanzarote en avión de una reunión con los barquillos en Lanzarote, y teníamos la semana siguiente aplazado pensando que iba a ser por una o dos semanas, y al final hicimos todo el tiempo. Pero bueno, yo creo que hemos aprendido, creo que ahora somos mejores personas después de la pandemia, y yo creo que tenemos que seguir trabajando, olvidándonos eso que fue como un sueño no deseado por nadie, y ahora tenemos que haber aprendido y seguir mirando hacia el futuro y sobre todo intentar ser mejores personas.
Hablabas antes de las escuelas, de ese acercamiento a la sociedad, de esa conciliación, de esa ayuda, ¿no?, de la Vela Latina Canaria a la conciliación familiar también. También suele haber durante el año esos acercamientos sociales también para personas que no son ni siquiera, que no están dentro de la Vela Latina Canaria, para que puedan montar en un bote. Sé que también lo hacen en los barquillos. ¿Tienen planteado para este año ese tipo de jornadas que también son importantes, ¿no?, para acercar a la gente a los botes, ¿no?
Sí, nosotros damos charlas a centros de mayores, a centros de algún tipo de personas con algún tipo de diversidad funcional, y además de eso, como todos hemos sabido, siempre comunicamos que toda aquella persona que quiera venir a la Vela Latina, las instalaciones son completamente gratuitas, a través del Facebook, a través de las redes sociales de la Federación, el Instagram o el teléfono que está en la página web, pueden ponerse en contacto con la propia Federación, para incluso todo aquel que quiera venir un fin de semana a ver una regata por mar, porque tenemos la guagua que es completamente gratuita, que pueden coger la guagua en cualquiera de las paradas, la guagua de guaguas municipales que pone Vela Latina, pueden cogerla de forma gratuita y hacer todo el seguimiento por la regata, y luego pueden venir también, si quieren, pues apuntarse y venir a ver la regata en el barco que viene la Federación, a ver la regata por mar, que la verdad que es algo espectacular, a lo cual recomiendo a todos esos aficionados que alguna vez hayan deseado ver una regata de Vela Latina por mar, que vengan, porque es algo espectacular. Navegar al lado del bote de Vela Latina, oír cómo hablan, oír cómo gritan, cómo preparan las maniobras, cómo, y luego tener esa brisa en la cara, es algo que no se olvida, algo sin que no duda. Se olvida.
Y tener nuestro deporte de bien de interés cultural del BIC en otros países, en otras zonas, como hemos tenido en los últimos años, Bernardo, ¿el bote irá a algún que otro país durante el 2024?
Sí, ya tenemos la invitación para ir a Pasaya, al encuentro tradicional de embarcaciones tradicionales, que es en San Sebastián, y estaremos allí en la semana del mediados de mayo, entre el 9 y el 12 creo que es, si no me falla la memoria, estaremos representando a Las Palmas de Gran Canaria, a la Consejería de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Vela Latina, que estaremos mostrando el bote de la Vela Latina, y luego tenemos también un acto con el Gobierno de Canarias, que este año quiere hacer un proyecto bonito de dar a conocer todas las modalidades de juegos y de proyectos tradicionales. Estaremos en La Gomera, que es la única isla de Gran Canaria donde todavía no ha estado el bote de Vela Latina, y este año, a través de la Dirección General de Deportes y de Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias, pues estaremos en La Gomera, que por primera vez un bote de Vela Latina navegará en las aguas de la isla de La Gomera.
Por cierto, hace muy poquito la asamblea, ahí fundamentalmente fue el tema del calendario. ¿Se habló también de aspectos económicos de la temporada o fue solo el calendario?
No, la tenemos dividida, Juanfran. Tenemos primero todo lo que es materia de inicio de temporada. En un primer momento hablamos todo lo que era la planificación del calendario, y luego ya en la segunda, como se nos hizo un poquito tarde en la primera, pues ya lo pasamos en la segunda, que eran las instrucciones generales de regata, que este año las ha presentado el comité, de forma independiente las ha presentado, fueron aprobadas sin ningún tipo de problema, y no son el comité, son los encargados de la gestionar y de supervisar todas las pruebas y de arbitrar toda la regata.
Y una última, Bernardo, ¿cuándo arrancamos? ¿A qué hora este primer concurso?
Sábado. Bueno, primer concurso, Manuel La Fiera, sábado, 5 de la tarde, 23 de marzo, pero antes tenemos viernes 22 de marzo a las 20 horas, entrega de trofeos de los botes de Vela Latina y homenajes a las personas que forman parte de este deporte. Así que cualquiera que se quiera acercar, podrá acercarse a las instalaciones de los botes de Vela Latina para disfrutar de la entrega de trofeos, donde pondremos unos vídeos resúmenes de la temporada y podrán saludar y conocer ahí un poquito más cerca los botes de Vela Latina.
Qué bueno, estaremos muy pendientes. Bernardo Salón, que siempre es un placer hablar contigo. Enhorabuena por el trabajo que realiza la Federación, la Junta Directiva. Muchísima suerte, un abrazo.
Un abrazo cordial y felicidades y gracias, muchas gracias a la cadena COPE, que hace posible que los deportes vernáculos y tradicionales de Canarias sean más visibles. Muchas gracias, Juan.
Gracias a ti, Bernardo.
Abrazo.
Ya arranca la vela latina, Dora Más, uno de nuestros deportes autóctonos. Habrá que seguirlo durante toda esta temporada 2024.
Decía Bernardo Salom que el que pueda, el que quiera, el que le apetezca acercarse, no solamente para verlo desde afuera con la guagua completamente gratis, sino además verlo desde el mar, es un espectáculo. Nosotros no hemos tenido esa suerte todavía, pero sí es verdad que recordamos el día en que se sorteaba esa última competición, el trofeo de Federación, entre los mejores cuatro botes de la temporada. Se olía, la verdad es que el estar cerca de los botes, el estar en la propia Federación, el estar rodeado de los deportistas es un espectáculo. Imagino lo que tiene que ser, así que no descarto que te mande yo alguna foto algún día. Tiene que ser precioso, y desde aquí también yo creo que lo hacía ya el presidente de la Federación, no hace falta que lo haga yo, por lo tanto, pero yo creo que tiene que ser bonito, y por lo tanto animo también a la gente que se ponga en contacto con la Federación, porque son no solamente de vela latina canaria, sino a través de los botes también pueden disfrutar de días preciosos con la vela canaria.
Y apunten en el calendario otra fecha, el jueves 4 de abril, el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, con Juanma Castaño, estará en la isla de Gran Canaria. Sí, apúntenlo, 4 de abril, desde las 10:30 de la noche, en Gran Canaria, el partidazo de la cadena COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Son Mos viviendo la fiesta de este pase a la final.
Esto es lo que canta ahora el estadio de Son Mos.
¡Vamos a Sevilla! Se van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Y sigan escuchando la cadena COPE, porque les iremos dando más datos. ¿Dónde será? ¿Dónde tienen que recoger la invitación? Algunas sorpresas que la verán ahí, otras que iremos adelantando. Sigan escuchando la cadena COPE. Pero de momento sepan que tienen que marcar en el calendario el jueves 4 de abril, que el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, con Juanma Castaño, estará en la isla de Gran Canaria. 14 minutos para las 3. Enseguida al básquet.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban 2 angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
12 minutos para las 3 de la tarde. Vamos con el básquet, con el Granca. Amarillo el próximo domingo, porque va a ser el derbi entre el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria en el pabellón Santiago Martín. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si ya te pregunto por la actualidad del equipo, pero ha jugado, bueno, en muchísimos equipos, pero en los dos canarios. Ha jugado en Tenerife y en el Granca.
Sí, la suerte y la fortuna de haber jugado en la CB con otros equipos de las islas.
Ya te pregunto después por ese derbi. ¿Qué pena la derrota frente al Manresa? ¿La esperabas, Pepón?
La verdad que no, es decir, a priori no lo esperábamos, ¿no? Yo creo que al final lo que nos pasa muy a menudo, es decir, que vivimos de lo que vivimos, de anotar y anotar de la línea exterior y al final, cuando no estás acertado, pues nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Que nos quedamos en unos guarismos muy, muy bajos y con un acierto muy, muy negativo. En los tiros libres seguimos en la misma dinámica y en el tiro exterior, pues es a racha. Pero bueno, ya lo sabíamos y bueno, seguimos estando ahí, estamos en la pelea y a seguir intentar sumar este fin de semana para no sumar una segunda derrota.
Es que el que se duerma, Pepón, se queda fuera del tercero, que es el Barça, al décimo, que es el Juventus, solo dos victorias de diferencia.
El que se duerma con todo lo que queda todavía de temporadas, va a haber muchos cambios y muchos sustos. Vasconia mismo está ahí peleando, es decir, hay equipos importantes que están ahí en la pelea continua. Hay Valencia, equipos que a priori están en Euroliga y que les está costando la competición, ¿no? Y después de repente va Barça y pierde, ¿sí?, contra, en su propia casa, contra un equipo que está más o menos en la zona salvada, pero que no está ni arriba ni abajo, es decir, que está en una zona más tranquila. Y al final demuestra que la liga se ve muy, muy competitiva y al final hay muchos equipos igualados.
Pepón, buenas tardes. Dora más al aparato, como diría el otro. ¿Qué tal, hombre? Hay una diferencia brutal en los últimos partidos. Hablamos de 8 victorias para el Lenovo Tenerife en los últimos 10 partidos. En la primera vuelta vimos como un Gran Canaria que empezaba muy bien el partido, terminaba siendo derrotado por, yo creo que más de 15 puntos. Ahora mismo no tengo el dato delante, pero era una diferencia amplia. No sé si lo puedes achacar a algo, porque realmente no te puedo hablar preguntar si esa diferencia es la real entre Gran Canaria y Tenerife en baloncesto, porque la realidad es que los equipos cambian de año en año, pero muy curiosa esa estadística tan positiva al Lenovo Tenerife en las últimas temporadas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al final son rachas. Ten en cuenta que somos totalmente diferentes un equipo y el otro, ¿no? Nosotros somos un equipo muy anotador, muy, muy, muy anotador. Como somos capaces de estar cómodos y superar los 80, 90 puntos, todo es mucho más sencillo, ¿vale? Y en cambio, cuando no estás anotando, pues es mucho más complicado, ¿no? El equipo de Manresa hizo un partido duro, muy intenso, y no estuvimos acertados, y al final pasa lo que pasa. Y en el caso del Tenerife, es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el gran problema que ellos tienen es la suma de edades en la plantilla, que yo creo que eso es algo importante, ¿vale? Y al final hay momentos en los cuales, pues, esos jugadores tienen mejores o peores momentos por el cansancio físico, por el agotamiento, ¿no? Una temporada tan larga como esta, jugando varias competiciones, con la edad, en el partido no lo llegas a notar, pero en las recuperaciones sí se nota mucho, ¿no? Y a veces no llegas todo lo fino que te gustaría. Va a ser un partido, yo creo, que complicado para nosotros por el tema del juego interior. Además, Cervadini esta semana creo que hizo la mejor valoración de la ACB, ¿no? El jugador más valorado, es un jugador que cada vez está mucho más en forma. Ha tenido una rayita mala y ahora él está en muy buena forma, y después pues Marcelino sigue tocado por la manita mágica, y el equipo en sí es muy, muy, muy compacto, ¿no? Un equipo defensivo. Yo creo que Gran Canaria va a depender de poder anotar. Si anota fácil, yo creo que Gran Canaria tiene posibilidad también de llevarse el partido.
No, caímos en cuartos, es verdad que nos clasificamos para la Copa del Rey, Pepón. Caímos también en octavos de la Eurocup, eso sí fue una sorpresa. Meterse en playoff es fundamental para salvar esta temporada, ¿no?
Estamos ahora mismo en una posición que se puede decir que nos salva un poco la temporada, ¿no? Lo de la Copa, por ejemplo, para mí yo creo que fue algo inesperado y que ya fue un premio extra, ¿vale? Después pudo pasar que no estuvimos acertados en contra Valencia y la prórroga, sobre todo, quedamos con un muy mal sabor de boca, pero bueno, estuvimos y nos pusimos ahí. Y después, en el caso de ya lo que va quedando, meternos en playoff va a ser durísimo, durísimo. Y quizás el palo más grande fue caer en casa en el primer cruce, ¿no? Es decir, cuando ya empiezan las eliminatorias, caes en el primero, ¿no? Pero bueno, es una competición también que a veces hay gente que dice que bueno, que no viene bien para ahora para la ACB o lo que sea. No, y se va bien llegar a la final, ganarla y vivirlo, ¿no? Lo que pasa es que cuando pasan las cosas, pues siempre hay que buscar algo positivo, pero también hay que mirar las cosas negativas, ¿no? Yo creo que Gran Canaria ha hecho cosas buenas durante la temporada, pero ha tenido muchos partidos donde tiene lagunas muy grandes.
¿Es tanta la diferencia, Pepón, del Madrid y Unicaja con el resto? Porque el Barça parece que ya ha bajado casi a la tierra con el resto de equipos, ¿no?
Sí, Barça, hay que esperar un poco más con el Barça porque si te das cuenta, le fallan muchos jugadores en cada jornada, ¿eh? Lesionados, gente que se recupera, nunca ha estado al completo, al 100%. Madrid, yo digo que sigue basándose mucho en Tavares, muchísimo en Tavares. Yo creo que es el jugador que marca las diferencias, anote o no anote, ¿no? Yo creo que le da un plus. Y después tiene jugadores que son capaces de mucho, ¿no? Y Unicaja para mí es el equipo más en forma a nivel colectivo, es un equipo muy en bloque, muy 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 duro, y realmente yo creo que son la grata sorpresa, ¿no?, de estar ahí por delante del Barça y de alguno de los equipos cabeceros, y yo creo que estarán ahí hasta el final, porque esos dos equipos, yo ya doy por hecho 100% que son quizás los únicos que tienen ahora mismo garantizada el estar en el playoff.
Una última, Ivonne, el domingo, haciendo un poquito el scouting, la clave del juego interior, a ver cómo está Hub también por parte del Granca con Shermadini.
La clave es poder pararlo y sobre todo poder parar el dúo dinámico, ¿no? Es decir, Marcelino a la hora de buscarlo es increíble, ¿no? Cómo consigue encontrarlo, ¿no? Después la capacidad de que cada vez que Shermadini cae, se quedan dos jugadores con él, y la libertad de él a pies cambiado, los tiros que hace a una pierna, es decir, nos hace mucho daño. Pero después, si te das cuenta, hay jugadores que parece que no hacen nada y van todo el rato martillo pinón, pim, 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 pim. Yo creo que nosotros vamos a depender muchísimo del poder anotador. Yo creo que si tenemos ritmo de correr, de jugar, que ellos nos marquen un ritmo más lento, más despacio, si somos capaces de correr y anotar con facilidad y romper el partido a base de mucha intensidad hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, después defender también, pero sobre todo correr, 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 quizás a Tenerife lo podemos poner en un apuro por lo que estamos hablando, por el cansancio de muchos de esos jugadores que al final, tarde o temprano, lo van pagando por la edad que tienen, ¿no?
Sí, porque ellos tienen el partido mañana frente al Peristeri, de competición europea de la Basketball Champions League, y tienen muchos minutos acumulados, veremos lo que sucede. Te pongo un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, igualmente. El domingo, 12 del mediodía, Doramas, tenemos el Lenovo Tenerife contra el Gran Canaria. No vamos a decir que partido definitivo, pero sí partido clave. El Gran Canaria está con 16 triunfos, el Lenovo Tenerife con 15, y estamos muy cerquita ya de acabar lo que es la fase regular.
Ahora está todo mucho más ajustado. Siempre ha estado la liga apretada por la zona alta, pero el Gran Canaria había cogido una diferencia de victorias con respecto a la novena plaza importante, de 4, de 3, 4, que bueno, que es importante para nosotros, porque no son puntos, son partidos a ganar. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente en los últimos cuatro partidos, si hablamos de los dos equipos, de los equipos canarios que se enfrentan el domingo, tiene dos victorias más el Tenerife que el Gran Canaria en las últimas cinco jornadas. Eso es reducir más de un 50% la diferencia que había con respecto a uno de los equipos, pero efectivamente el hecho que el Barcelona no se destaque y esté ahí apretado, que el Unicaja esté metido con el Madrid en la máxima pelea, pero que haya ocho equipos por las últimas seis plazas, y ocho equipos de envergadura, porque no hay ninguno que esté metido de casualidad. Equipos que en algún momento han estado en Copa del Rey, en algún momento han estado en playoff y en algún momento han ganado títulos, muchos de ellos también.
Y en Euroliga, muchos de ellos, como el Baskonia, que ahora mismo casi estaría fuera.
Exactamente. Y después también hay otra cuestión, y es que el Gran Canaria, Juanfra, está teniendo una capacidad para estar en la cuarta plaza y casi meterse tercero. Llega a ganar y se hubiera metido tercero, porque estamos empatados ahora a puntos con esa tercera posición. Una capacidad para estar metido en las clasificaciones casi más altas, no digo de la historia, porque incluso ha sido primero en muchas ocasiones en temporadas anteriores, pero bueno, esas clasificaciones a final de temporada, quizás esa cuarta, quinta plaza, son los top, ¿no?, que ha conseguido el Gran Canaria, pues está metido ahí, pero tiene esa capacidad para estar en lo mejor. Ejemplo, partido del Real Madrid con 27 puntos de diferencia, o 23, quiero recordar, en el Gran Canaria, una cantidad de triples espectaculares, o partidos tan sencillos como el Palencia, entre comillas, sencillos, que se lo digan a los jugadores que tuvieron que saltar. Quiero decir, previsiblemente superior, ¿no? Podríamos decir, del Gran Canaria respecto al Palencia, que era colista, y perdemos de casi 30 puntos, quiero recordar, justo la semana antes de la Copa del Rey. Entonces, bueno, esa dificultad, y creo que Pepón dio en una clave ahora con respecto al partido, con respecto a la temporada del Gran Canaria, esa diferencia está en esa intensidad. El Gran Canaria es más un fútbol, estoy yo bonito, un deporte, un baloncesto vistoso, en el sentido de que le gusta el juego exterior, muchos juegan a la contra, y quizás esa intensidad que pide el técnico amarillo es la que quizás le falta también al equipo Gran Canaria en momentos puntuales. Pero ahora que la temporada está siendo espectacular, con toda la igualdad que hay en la liga, es una verdad como un templo, ¿no?
Sin duda que sí. Doramas, mañana nos escuchamos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y estuvo Víctor Cabrera en la realización, en la jornada de con nosotros. Recuerden que también estamos pendientes, hablaremos en los próximos días, de voleibol. El Gran Gran Canaria. ¿Y con quién va a jugar las semifinales? ¿Con el San Cugat o con el Cajasol? Veremos lo que sucede porque ya está clasificado el equipo de Fran Carballo. Quedan dos semanitas más para que se disputen las semifinales para esa penúltima ronda de la máxima competición del voleibol femenino. Sigue en la mejor sintonía, con la mejor información aquí en la cadena COPE. En nada, en unos segundos arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.